milagros de santidad. Cada prueba tiene una voz. Si Dios permite un accidente, busca alguna lección que Dios quiere comunicarte con ese accidente. Cada vez que hay un desastre, cada vez que hay una enfermedad, Dios quiere decirnos algo, enseñarnos algo acerca de confiar en Él, alabarle a Él en medio de las dificultades, alguna cosa. Cada prueba da voces para nosotros. Cada trueno, cada relámpago habla, mejor dicho, Dios habla por medio de cada cosa que pasa. Cada cosa dice que tenemos que acercarnos a Dios de una manera o de otra. Más en la palabra de Dios, cuando Dios habla de alguien en pruebas, y más cuando Dios habla de un milagro en la Biblia, la voz de Dios se hace clara. Muchas veces no entendemos todo lo que Dios quiere decir en las pruebas de la vida, en las sanidades de la vida. Podemos imaginar algunas cosas y si oramos mucho, estamos mucho en la palabra, vamos a ver las razones por las cosas, en parte por lo menos. Pero cuando viene la Biblia, la palabra de Dios, Dios, cada milagro que hace, tiene una lección y muchas lecciones. Dios está hablándonos por los milagros de la palabra de Dios. Los milagros pueden traer bendiciones para los que son santos, o puede advertir de la falta de santidad para los que no quieren vivir para el Señor. Y esos son algunos de los milagros que miramos aquí en Segundo de Reyes 2 y Segundo de Reyes 4. Milagros de santidad. Aquí Dios está animándonos a vivir vidas consagradas a Él. Dios está animándonos a alejarnos de toda mala actitud y de todo pecado. Y está advirtiendo aquí de las consecuencias malas de seguir en el pecado y con malas actitudes. Y está animándonos que Dios va a proveer para nosotros. Dios va a fortalecernos. Dios va a bendecirnos. Hasta hacer milagros por nosotros si estamos haciendo su voluntad y si nos hace falta un milagro para cumplir su voluntad. Si Dios le manda, como Clarita este verano, a África, y necesitas algún milagro para cumplir la voluntad de Dios, Dios es capaz de hacer algún milagro para que se cumpla su voluntad. Pero el hecho es que los milagros de Dios que están en la Biblia están allí para enseñarnos unas lecciones. Dice en 1 Corintios 10, que cada cosa escrita en la Biblia, el Antiguo Testamento, es para nuestra admonición, para nuestra exhortación, para enseñarnos algo. A veces nos hace falta, como dice en 1 Corintios 1 y 2, especialmente capítulo 2, nos hace falta la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere decirnos con estos textos. Pero creo que cuando los leemos detenidamente, la voz de Dios está clara de lo que Él quiere decirnos aquí. Aquí encontramos primero agua limpiada. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 hasta versículo 22. Segundo de Reyes 2, 19. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, ya que Eliseo es un profeta, después de que tenga el poder que Dios le había dado, después de partir Elías de allí, los hombres de la ciudad dicen, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y así la tierra es estéril. Estamos dispuestos a trabajar aquí, queremos trabajar, pero con agua salada no produce buena cosecha, no podemos tomar el agua, es agua mala, pero fuera de eso es una tierra buena para trabajar. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva. Presta atención a cada palabra de Dios. es una vasija nueva. Y poner en ella sal, sal en una vasija nueva. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. En las manantiales echó sal, es agua salada. ¿Qué va a salir? Echar más sal. Bueno, esto es sal consagrada a Dios. Tiene un propósito especial, parece. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Para entender la escritura, a veces tenemos que comparar texto con texto. ¿Qué significa eso de aguas malas, de sal y una vasija nueva? No estamos seguros de todos los detalles y no voy a entrar en ningún misticismo como tal, pero creo que Dios tiene un simbolismo para nosotros. Cuando Dios habla de sal en la Biblia, hay que ver su importancia y su uso. Levítico, capítulo 2, versículo 13. Cuando Dios da inicio a los sacrificios del Antiguo Testamento, dice Levítico 2, 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Aquí es como que Elías, Eliseo está echando una ofrenda del Señor al agua con una libación de sal, y así es un estilo de ofrenda. Y necesitas sal con toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, y explico un poco qué es sal. La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El pacto de Dios es una cosa permanente. Dios, cuando hace una promesa, esa promesa es eterna. Dios no es, como dice en Corintios, un Dios de sí y no, es un Dios de sí. Si dice que sí, es sí. Si dice no, es no. Yo muchas veces hago promesas a mis hijos y entonces me enfermo, no puedo cumplir con la promesa, pero Dios no se enferma. Dios se cumple con cada promesa que Él hace. El pacto de Dios está hablando aquí de las promesas de Dios que son permanentes y seguras. Entonces, la sal es algo que hace una cosa permanecer. Si pones sal a carne, yo nunca he hecho esto, pero hay personas que tienen como casetas ahumadas y entonces ponen montones de sal sobre un poco de carne y con el humo y la sal penetrando, parece que ya es su estilo de refrigerador. Ya no necesita refrigeración, es como si vas al mercado para comprar esta carne que es muy dura, ¿verdad?, el paquete, pero no está en refrigerador, es que los vaqueros que trabajan en el campo pueden llevar esto y comerlo con esta carne dura porque está salada y así permanente, preservada. Así que aquí está hablando de algo que preserva, como el pacto de Dios. También vamos a ver aquí en Mateo 5:13, que leímos la otra semana en nuestros estudios de Mateo, en la mañana, dice, vosotros sois la sal de la tierra, en Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es algo que da sanidad. Esta semana he luchado toda la semana con un catarro. Hoy realmente es el primer día que estoy más o menos bien. Estoy todos los días tomando una vasija de sal con agua y haciendo la garganta, agua con sal porque ayuda a la sanidad. Luego con té y limón, ya conozco todos sus recetas, ¿verdad? Y así que poco a poco se iba sanando la garganta durante la semana. Pero la sal tiene propiedad de preservar y de sanar, y cuando se sana de forma permanente y preservada de forma permanente. Ahora tenemos que la sal puede sanar, la sal puede preservar una cosa, y entonces tenemos aquí esta vasija nueva. Vamos a ver simbolismo y entonces coordinar las cosas como yo creo que Dios está dándonos la lección. Segundo de Timoteo 2, versículos 20 y 22, hablando de utensilios o vasijas nuevas, en un simbolismo para nosotros. Segundo de Timoteo 2, versículos 20, 21 y 22. Pero en una casa grande, habla aquí de la iglesia, pero hablando de cualquier casa en comparación con la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. Dice, cada utensilio en tu casa tiene su uso. Mi suegro era uno que rehusaba tirar cualquier cosa cuando estaba vivo. Su garaje estaba amontonado hasta el techo con basura, ¿verdad? Todo su sótano arriba estaba lleno de basura. Todo su yarda detrás de basura. Pero le aseguro que si le preguntaba dónde está ese pedazo de basura como un clavo de este tamaño, él supo exactamente dónde. Y si vayas al centro de garaje, más o menos dos terceras encima de toda esta tonelada de basura, y allí debajo de un martillo va a encontrar un clavo exactamente de este tamaño. Y muchas veces nosotros tendríamos necesidad de reparar una cosa, una silla se nos rompería, y él diría, yo tengo exactamente lo que necesitas para reparar esta silla. Y fue detrás de su yarda y buscó entre la mala hierba bien crecida y sabía exactamente su yarda, donde había un pedazo de metal bien viejo, pero era perfectamente para doblar y pegar esta madera y reparar esta silla, y todavía puede ver en mi casa la silla reparada con yo no sé qué pedazo de metal que encontró por allí. Pero él sabía que toda esa basura tenía su uso. Tenía algunas cosas uso para limpiar. Posiblemente es una escoba de metal que está oxidado y podrido. Y él dice, no vamos a tirarlo, sirve para algo. Y un día compra otra cosa oxidado y usa eso para quitar la oxidación de una cosa con otra cosa y sale brilloso. Cada cosa tiene su uso. Pero ¿por qué va a usar esos trapos? No, esos trapos pueden ser útiles para algo. Y un día se desborda el baño y allí ya tiene trapos un poco sucios para la suciedad que está en el baño sobre el suelo. No quieres usar una toalla buena y así siempre tenía esos trapos. Pero esos periódicos, ¿qué sirven? No sé, tendrá uso algún día y un día está limpiando un poco el aceite del carro y tráeme esos periódicos detrás que son bien lisitos. Perfecto para chupar el aceite que está allí, ¿verdad? Pero ¿por qué quiere toda esa tierra extra que está sucia? No sé, tendrá necesidad de algo de eso. Y cuando el aceite ya está en el driveway, se echa la tierra y lo deja chupar un poco el aceite. Mira, cada cosa tiene su gusto, ¿verdad? Es que no va a usar ese metal o no va a usar la otra cosa en tu comedor, en tu mesa, para usos honrosos, pero tiene sus usos, aunque sean viles. Hay personas, la idea aquí es que han expropiado sus vidas con pecado, con drogas, y parece que su vida es un desastre, pero cuando Cristo les salva, a lo mejor ya no pueden pensar y hablar claramente, porque las drogas han comido su mente y ya no se expresa muy bien, y nunca van a servir para cantar un canto muy bonito como algunos cantantes de la iglesia, pero son muy buenos para ganar almas de otros borrachos y drogadictos al Señor y para usos, digamos, viles, de trabajar en la limpieza del local o para trabajar con la gente que está estropeando sus propias vidas. Y así que cada persona tiene su uso para el Señor que se entrega a Él. Pero para ser útil, mira aquí, versículo 21, segundo de Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de esas cosas sucias, será instrumento, vasija para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, dando ejemplo de lo que hay que limpiar y lo que hay que seguir, huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué tiene una cosa que ver con otra cosa? Bueno, la sal sana y preserva. Eso es la santidad en la vida de cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo es como sal para santificarnos, para preservarnos salvos y santos para la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo usa ese poder de santidad de sal y la pone en vasijas limpias. Nueva en este caso, porque somos nuevas criaturas en Cristo, por Jesús que nos salva. Y así encontramos que el Señor quiere usar cristianos limpios, nuevas criaturas, para mantener el poder y el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de santidad, para que podamos afectar las aguas sucias de este mundo. Muchas veces en Apocalipsis dice las aguas turbadas que veis son las naciones, los reinos turbados. Aguas, muchas veces la Biblia habla del gentío del mundo. Y está diciendo que necesitan el poder del Espíritu Santo, de la santidad, para tranquilizar, para sanar las aguas, para calmar, para mejorar las familias, para mejorar las vidas y hacerlas más buenas. Pero ¿quién va a llevarles este sal? ¿Qué tipo de vasija usa el Señor para traer su sal, su santidad, el mensaje del Espíritu a la gente? Vasijas limpias. Si tú vas a hacer cosas mundanas, pecaminosas, el mundo no le mira como cristiano, vas a tener pasiones juveniles de la ira, de la gritería, a lo mejor de mirar cosas sucias, de hablar cosas sucias, te haces menos útil para el Señor. Ahora hay cosas que Dios puede usar, personas que Dios ha usado, todos han conocido, hasta pastores y evangelistas que más tarde se enteró que eran sucios, que eran pecaminosos. No obstante, Dios los usó a pesar de esto, pero llegó un momento cuando se hicieron inútiles totalmente para el Señor por la suciedad de su vida. Hay muchos que les ha costado a ustedes venir a iglesias cristianas creyendo por haber visto tanta hipocresía. A lo mejor se dice que en Roma 90% de los sacerdotes son homosexuales. Lo leí esta semana pasada en algún artículo. Es que muchos miren pastores que viven en lujo, son engañosos, son hasta mujeriegos. Hay algunos que ellos mismos son borrachos, son personas malas, pero son pastores, son líderes religiosos. La gente mira eso y dice, no creo que ninguno es limpio. No creo que ningún pastor, ningún evangelista es sincero, porque he visto tantos insinceros que no creo que haya algunos sinceros. Y afecta la fe de mucha gente, trastorna la fe de mucha gente, como dice en Timoteo. Y así es que si tú vas a vivir una vida de esta categoría, que tú hablas con la gente de Cristo, pero la gente ve que tú no estás bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, que hay pecado en tu vida, que es evidente en tu actitud amargada. El hecho es que no eres útil para llevar la sal de la santidad. El mensaje de lo que puede preservar, dar vida eterna, el mensaje de lo que puede santificar a la gente, no eres útil para esto si eres una vasija sucia. Tienes que ser nueva criatura en Cristo. Una persona transformada, cambiada. De hecho, muchas veces yo invito casi todos los miembros para servir al Señor en la iglesia. Pero por favor, que sea honesto. Por favor, que sea honesto. Si vas a ser un pecador, que seas un pecador honesto, si existe tal cosa, ¿verdad? Que digas, pastor, yo tomo, fumo, tengo pornografía, a lo mejor hasta inmoralidad en mi vida. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres lo saben. Tú me pides hacer algo delante de la iglesia, pero yo no estoy dejando estas cosas malas. Por favor, pastor, quítame de allí, porque yo sé que voy a dar mal testimonio. Yo mejor no relato historias a los niños, porque yo he hecho cosas, estoy haciendo cosas muy malas. Si hiciste cosas malas y Dios me perdonó, está en el pasado, amén, aleluya. Va adelante como nueva criatura en Cristo. Acepta al Señor, recibe su perdón, recibe la sal en tu vida, y esa agua amargada de tu vida se convierte en agua dulce, amén, en agua sana, preservada. Tendrás vida eterna y tendrás la limpieza de la sal, porque la sal es bueno para limpiar. La sanidad de tu pecado está en la sal de la santidad del Espíritu Santo, de la fe de Jesucristo. Escucha este mensaje de la voz de otros que no son perfectos, pero son nuevas criaturas de Cristo. Mira cómo Dios ha transformado sus vidas. Acepta la sal en tu vida y tú serás transformado también. Luego tú serás una vasija útil para llevar la sal de la santidad y el mensaje de vida eterna, de la preservación eterna de la vida para todo el mundo también. Hermanos, oremos que Dios nos use. Solo quiero apuntar una cosa más de este milagro antes de mover al próximo. Segundo de Reyes 2:19, no sé cómo comenzó esto. Los hombres de la ciudad dijeron, he aquí un lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno, pero mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Parece que quieren arar la tierra, quieren trabajar la tierra, quieren producir fruto, ser fructíferos en su vida. Esos señores, posiblemente profetas, pero como sea, solo quieren un lugar decente para vivir y para trabajar. Nota que Dios hace este milagro para los que quieren trabajar por Él, porque Dios provee un campo fructífero de trabajo para sus siervos que quieren trabajar. Dios tiene un lugar fructífero para ti si quieres trabajar. A lo mejor hay un lugar fructífero para ti, pero no vas a trabajar allí. Así que, ¿por qué debe Dios sanar las aguas y sanar la tierra si nadie va a arar la tierra que Él sana? Y así es, si nosotros tenemos que ser personas que queremos trabajar para el Señor, si Dios va a hacer milagros en nuestras vidas, de ayudarnos a ser útiles para traer fruto de vida eterna en la vida de otro y santidad en nuestras propias vidas. Agua limpiada, primer milagro de santidad. Segundo milagro de santidad es uno que nos advierte de las malas actitudes. Eso es uno que es difícil casi de entender porque está en la Biblia, pero creo que entendemos un poco. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25. Después subió de allí a Betel, casa de Dios, y subiendo por el camino salieron unos muchachos. La idea de muchachos parece jóvenes de la ciudad que se burlaban de él. Siendo un profeta, Raja, un predicadorcito que nos va a decir que no vayamos al cine, si había cine, que no nos vistamos como el mundo, que no vayamos a las fiestas del mundo, otro predicador, se burlaba de él, los muchachos, y diciendo, Carlos, sube, Carlos, sube. Estoy llegando allí, ¿verdad? Mi papá, mi abuelo estaban así también. Ya estoy dejando los peluqueros cortar el pelo un poco más largo para cubrir parte allí, ¿verdad? Pero los que se sienten atrás ya pueden ver que pueden decir calvo, calvo, ¿verdad? El hecho es que va a buscar cualquier cosa un poco rara de las personas. Siempre como mis dientes no son derechitos, ¿verdad? Niños lo apuntan y yo me río con ellos. Unos de hace un par de semanas estaban así. Y ya me pongo como un vampiro, ¿verdad? Con mis dientes un poco malogrados así. Y hago un chiste de esto. Pero el hecho es que si quiere apuntar algo raro en una persona cuando se pone más viejo, más y más, ¿verdad? Hace ya puede ver si quiere las venas que están saliendo a mi cara, ¿verdad? Por ser viejo será. Y el hecho es que ya si quiere apuntar cosas para reírse, no va a ser una persona que usted respeta. Por eso muchos adultos que han aprendido respeto unos de otros, no se ríen mucho unos de otros, pero jóvenes que no respetan los mayores y las autoridades, los adultos, como están molestos porque les predica, les diga que no hagan esto o otra cosa, busquen algo para burlarse, mofarse de los ancianos o los mayores y dice, mira cómo andas, mira te vistes como un viejo, mira las arrugas, mira cualquier cosa que quieran y siempre tenemos cosas que pueden apuntar si quieren por falta de respeto y honor a la autoridad. ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! Versículo 24. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos. No sé cuántos había, quizás centenares de muchachos, yo no sé. Dice unos, serán muchos, porque de todos los que había, 42 de ellos fueron despedazados por los osos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué es la lección de este milagro de mandar osos y matar a los niños? Y debo decir, esto no es una cosa que Eliseo hizo. Esto es una cosa que Jehová hizo. No tenemos que preguntar al Señor o dudar del Señor porque hace cosas que no entendemos. Dios tiene razón en todo lo que hace. Esos jóvenes, no sé la razón de todo, vamos a dar una opinión aquí. No sé si es posiblemente porque esos jóvenes, como ya eran un poco grandes, ya Dios supo lo que hubiera pasado en su futuro. Solo hubieran llegado a ser más grandes para posiblemente matar profetas. Solamente para volver muchos corazones contra Dios y contra la palabra de Dios. Y Dios preservó a esos muchachos de incurrir más pecado en su vida cuando eran más grandes. Y más juicio y más castigo para ellos. Yo no sé las razones. Dios está en control. Culparon a Moisés por traer un terremoto. No es Moisés que trajo un terremoto, es Dios. No puede culpar a Eliseo por llamar osos. Eso es de Dios, mandar a esos osos. Pero la lección, creo que la lección es bastante clara aquí. Para entenderla podemos leer Efesios 6, 1 y 2. Si tiene eso, le invito a leerlo conmigo, recitarlo casi de memoria. Muchos niños casi pueden recitar Efesios 6, 1 y 2 de memoria. Pero vamos a leerlo juntos, los que quieren en voz alta incluso. Efesios 2, 1 y 2. Los que tengan esto pueden leerlo conmigo. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto viene de la promesa de Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este milagro de los osos solo pasó una vez en toda la historia. ya para advertencia de todos los jóvenes en el futuro. Dios hizo muchas cosas así en la Biblia, una sola vez. No repitió cuando un hombre salió un sábado para recoger leña y trabajar, y Dios había dicho por Moisés, no salga el sábado para recoger leña. Solo un hombre en la Biblia, Dios le mató cuando salió para buscar leña. Pero era para advertir a todos los demás la importancia de guardar un día a la semana para el Señor y de obedecer al Señor en lo que le manda. Solo una vez en la Biblia mató a un sacerdote que tocó el arca con fuego. Pero es suficiente para advertir a todos los demás de sacerdotes y pastores por los siglos a no tocar la gloria de Dios, a darle a Dios gloria por lo que Dios hace, y no tratar yo de salvar a la gente y tomar la gloria por la salvación de la gente. Aquí tenemos niños matados una vez en la historia. Y era bastante para decir a todos los niños, mira lo que pasó a esos niños, eso es lo que tú mereces por tu actitud. Y si Dios no manda osos, eso es lo que le puede pasar. Si eres desobediente y no honras, respetas, tengas reverencia por tus padres. El hecho es que una sociedad que no tiene respeto unos por otros y por las autoridades no puede ser feliz, tiene problemas. Una familia donde no hay respeto por los padres de la familia, por las autoridades, no es una familia feliz, siempre tiene problemas. Un individuo, una iglesia que quiere ser feliz, tiene que saber que la felicidad comienza con respeto, reverencia y autoestima por los mayores. La vida larga, una vida larga y feliz comienza con respeto, reverencia y honra por las autoridades en la vida de uno. El hecho es que los padres advierten a muchos jóvenes no tomar drogas, no correr con esos muchachos que le van a tentar a correr muy rápido en el carro y tener un accidente. Y si los hijos respetan a sus padres, las autoridades que les advierten van a alargar sus vidas. Pero hay muchos jóvenes muertos de sobredosis de drogas. Hay muchos jóvenes muertos de alta velocidad en carros con otros jóvenes por no obedecer las advertencias de Dios y las advertencias de sus padres que ellos habían puesto, que Dios había puesto sobre ellos. ¿Cuántos jóvenes, osos, no los han matado? Pero drogas, alcohol, cigarros, enfermedades de la sida, cualquier cosa de enfermedad sexual, enfermedades de las drogas, diferentes accidentes de los carros, les han matado a millares de jóvenes. Porque no escuchan las autoridades que les advierten. Y si papá y mamá no les advierten, tienen la palabra de Dios para decirles que hagan cosas que agradan a Dios y que se alejan de esas cosas peligrosas que pueden poner sus vidas en riesgo. El que destruye, dice 1 Corintios 3, 16, 17, el que destruye el templo de Dios y su cuerpo el templo del Espíritu Santo, el que destruye el templo de Dios con cigarros, con correr rápido en carros o lo que sea, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hay muchos que los pastores les adviertan a respetar a Dios, sus leyes, sus deseos, lo que agrada a Dios. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. Respeta la palabra de Dios. Entrégate a Jesús. Acepta su salvación. Vive para Dios. Entrega tu vida, una vida consagrada a Dios. Y vas a ser más feliz. Y te hacen burla. Yo no tengo que aceptar a Cristo. Y creen que todavía irán al cielo. Pero van a morir eternamente en el infierno.
Hay otros que mueren espiritualmente casi en la tierra. Por lo menos mueren al uso de Dios. Porque Dios no puede usar uno que no le obedece, no le respete, y no respete, obedece las autoridades que Él ha dado. ¿Cuántos jóvenes y cuántos adultos? Por pereza, ¿quién quiere darte trabajo? Nadie. No quiere ser sumiso a la autoridad. Tú vas a buscar un trabajo donde no vas a obedecer al jefe, no vas a clavar el clavo donde Él quiere que claves el clavo. Él dice, si tú no me vas a obedecer, si no vas a someterte a mí, tú no vas a trabajar aquí. Vaya donde puedes respetar al jefe y trabaja por él. Somos inútiles a Dios, muertos para su servicio. Nuestro celo de servir al Señor muere y nuestra utilidad al Señor muere. Si no vamos a ser obedientes, respetuosos a las autoridades que Dios da, porque Dios dice, yo le mandé él como encargado, yo soy el jefe, pero el pastor, el papá, tu jefe es el encargado en tu vida. Es mi autoridad que yo designé, hay que obedecerle a él. Como sargento obedece al capitán, y el capitán al general, y el general al presidente. El hecho es que cada uno en su lugar o no puede seguir. Si tú y yo no respetamos las autoridades, somos inútiles. Jóvenes creen que van a tener buenos trabajos y una vida feliz. Si no aprendes respeto, obediencia a sus padres, a Dios, a las autoridades que Dios ha establecido en su vida, te engañas a ti mismo. Dios dice que la larga vida, la vida contenta, la vida feliz, es para los que primero respeten y obedecen las leyes de Dios, y segundo, las leyes de Dios dadas por las autoridades en la tierra. Y cuando uno se hace burla de eso, hay muchos jóvenes que mueren espiritualmente, o se hacen ya inútiles, muere su utilidad, porque uno que no respete y obedece las autoridades se hace inútil al servicio del Señor. ¿Eres útil a Dios? ¿Dios te puede usar para predicar en un púlpito o para cantar un canto o dar un testimonio que la gente va a respetar? ¿Dios te puede usar? O si tú te parabas para dar testimonio a la iglesia, la gente te miraría y diría, ¿este? ¿Con su vida? ¿Con su manera de ser? ¿Desobediente a Dios? Esto es difícil para mí, hermanos, de verdad, como pastor, porque no quiero ofender a nadie, pero muchas veces hay jóvenes que viven vidas desobedientes. Pero les encanta subir con el coro de jóvenes y cantar. Y hay algunos que tengo que decir posiblemente, vestido así no puede subir o lo que sea, ¿verdad? Pero hay algunos que hasta por ese día lleven una vestidura mejor, pero su actitud se viste igual. Y todos le miran, este es el ejemplo de lo que es un cristiano. Sea inútil para que Dios le use para dar bendición a la gente. Y hasta algunos literalmente, many young people literally die because they do not obey their parents. They don't obey God's laws. They think that running with that worldly crowd that does dangerous things isn't going to hurt them. And they literally get to a place of sickness and death. You don't need bears to run out and kill you. Rawr. The accident that you have on the road will do that for you. The drugs that you take will do that for you. Cosmo sube. Hey, bald guy, get away from here. You don't know what you're talking about. You're old. You don't know. Y el Señor está haciendo un milagro de santidad para decir que seas santo y vivirás una vida larga y bendecida por Dios, muy útil al Señor. Pero si no quieres ser santo, los osos te van a comer. Y no sé qué serán los osos. No creo que osos literales, aunque eso pasa, ¿verdad? Hay todavía osos en los parques que atacan a la gente, matan a la gente, que han desobedecido las reglas y han ido a lugares donde hay osos peligrosos. Hay personas que han entrado casi a molestar tigres en el zoológico aquí, los tigres les han matado, ¿verdad? Pero por lo general no son animales literales. Son pecados, que son animales de tu carne, que le van a matar, le van a destruir. Si no físicamente, peor espiritualmente, si te alejas de la salvación de Dios eternamente. Y si no, si llegas a aceptar al Señor, pero no vives por Él, mata tu gozo, mata tu utilidad al Señor, mata tu relación con Dios. No puedes orar, no puedes pedir a Dios las cosas, y así no vives una vida santa. Para terminar, el Señor en capítulo 4 muestra un milagro que demuestra el beneficio de ser trabajador como el primer milagro y obediente como estos jóvenes debían haber sido el segundo milagro. ¿Y qué pasa si uno es trabajador, respetuoso de su mamá y del profeta y obediente al Señor? ¿Qué le pasa? Segundo de Reyes, capítulo 4, los primeros 7 versículos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Está hablando de que ella es una viuda. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Porque cuando murió, ya no pude pagar la renta, y así en aquellos días tomaron los hijos para ser esclavos para pagar la renta. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y él dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos en la casa y echen todas las vasijas, mucho trabajo esto, y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas en todo el pueblo. Entonces, cuando dejó de tener más vasijas para ofrecer al Señor, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite, paga sus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Amén. Aquí encontramos varias lecciones, pero solo voy a indicar 1 o 2. Dios no guarda los suyos de sufrimientos, dificultades y hasta de deudas. Dios no siempre guarda a nadie de dificultades. Habla primero de Corintios 10:13, que hay pruebas, tentaciones, pruebas que vienen a todos, que son humanos, dice. Dios permite lluvia sobre los buenos y malos, dice Mateo. También permite truenos y relámpagos y problemas sobre los buenos y los malos. Job no fue exento solo por ser justo. Esa mujer y sus hijos y su esposo no fueron exentos de pruebas solo porque eran justos. Pero siempre provee conforme a su voluntad al momento más crítico, cuando uno obedece a Dios y hace su voluntad.
Buscar primero el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidos, dijimos esta mañana de Mateo 6. Ahora nota lo que dice, lo dice cuidadosamente. Dios dice, provee conforme a su voluntad. Puede ser la voluntad del Señor que un cristiano pierda su casa, o eso es señal de que es una persona mala. Solo hay que leer el libro de los Hechos. En los Hechos en Jerusalén había gran persecución contra cristianos. Muchos perdieron trabajo, nadie les daba trabajo, y muchos perdieron así sus casas. ¿Y qué pasó cuando perdieron sus casas? ¿Es porque era gente mala, castigada por Dios? Bueno, posiblemente solo en un sentido. A lo mejor Dios estaba llamándoles para ir a otra ciudad para ser misioneros, a otra nación, a otro pueblo, ser misioneros, y no quería ir. Y Dios dice, ok, entonces no necesitas la casa aquí, a ver qué haces cuando no tienes casa por debajo. Y dicen ellos que fueron esparcidos predicando la palabra de Dios. Hay algunos de ustedes que han perdido casas, que han tenido que mudar a otros barrios porque había alguien en ese barrio que tenía que escuchar de Jesús, y usted no hubiera llegado si no hubiera perdido su casa para vivir en otro barrio o en otra ciudad. Hay algunos que a lo mejor Dios le quita la casa y que Dios no quiera. Yo quiero ver las leyes más amenas a los inmigrantes, ¿verdad? Yo no hablo mucho de eso, pero yo quiero ver leyes más amenas que les dé oportunidad de hacerse ciudadanos, o si no ciudadanos, por lo menos, ¿verdad?, residentes oficiales aquí. Pero si alguno ya encuentra problemas con eso, ya es el fin del mundo. O puede ser que Dios está enviándose a otra parte para ser misionero, para su gloria. El hecho es que Dios puede permitir enfermedades. La hermana Asma se enfermó. La hermana Asma se enfermó. No encontraron médicos para ayudarles aquí. Volvieron a Perú. Y los pobres tienen que ser misioneros en su país de Perú, ganando almas para el Señor. ¡Qué pobre es esto! Yo estoy un poco celoso, incluso si Dios quiere, en enero quiero ir a Perú y predicar un poco, ¿verdad? Y así lo voy a hacer, si Dios permite. Pero el hecho es que no es siempre una tragedia que haya problemas, que haya pérdidas. Puede ser que Dios tiene un propósito en esto. Pero, si Dios quiere, a lo mejor está esperando el último momento para proveer para ti. Y cuando Dios quiere hacerlo, puede multiplicar la aceite en tu casa para hacer eso. Pero lo que quiero notar aquí es más otra lección. Dios bendice la fe que obra. Dios bendice la fe, porque esa mujer tenía fe, de que si traía la fe de Dios de alguna manera, ella no pensó en venderlo, no sabía cómo iba a hacer Dios un milagro, pero era una fe que obraba, y una sumisión que obraba. Hijo, vaya para traerme más aceite, porque mamá, la casa está llena de aceite, tú tienes bastante aceite en esta casa, a mí no me gusta el aceite, estoy cansado de aceite, porque vamos a comer aceite todos los días, mamá. No escucho ninguna queja de los hijos. Muchas cosas los jóvenes no entienden. Muchas cosas los padres no entendemos. Cuando alguien nos manda para hacer una cosa, decimos, ¿por qué? Cuando debemos callarnos y solo hacerlo con fe. Con fe de que si yo obedezco, pongo en trabajo mi fe, en obra mi fe, Dios va a bendecir. Una fe real no se sentó en la casa, voy a creer que Dios va a hacer algo. Si Dios dice, vaya allí a buscar vasijas, más vasijas, trabaja, trabaja, rellena vasijas de aceite, más, 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 trabaja, mujer, trabaja, hijos. Dios no bendice al perezoso. Hay algunos que no ganan almas y creen que Dios les va a llamar a ser misioneros. No pueden ganar un alma en Antioquia, pero quiero ser misionero en África.
Dios está buscando personas que trabajan con fe y que tienen una fe que trabaja, porque la fe verdadera no se sienta. ¿Cuál es algo que Dios dice? Siéntate y ve la obra del Señor, pero trabaja cada vez que Dios manda para buscar a usted. ¿No entiende? Es mucho trabajo y uno no entiende cómo va a servir eso. Pero si mamá y papá dicen que lo haga, que lo haga. Hijo, quítese debajo del árbol. ¿Por qué? Porque esa serpiente que iba a morder ya se mordió. Hijo, quítese de la calle. Pero estoy jugando. Muerto con el carro. Pero yo quería ver explicaciones porque obedecer mamá y papá y no querían explicarlo. Yo les digo la verdad, hay muchas cosas que yo ni puedo explicar razones. Eso otra vez, como dije esta mañana, es lo que pasó en la corte esta semana. Lee las noticias. El juez dice, no me dio unas explicaciones bastante buenas de por qué no debe haber homosexualidad y matrimonios homosexuales. Como no me pueden dar buenas explicaciones, no tengo que obedecer la Biblia. Hay muchas cosas que no entendemos, pero si Dios lo dice, o la autoridad que Dios puso sobre mí lo dice, lo hago. A lo mejor Dios me manda mamá y papá a darme un mandato solo para ver si voy a obedecer, ser obediente o no. Y tener una buena actitud, o si voy a ser como los niños con los osos. Con una mala actitud, de falta de obediencia, falta de respeto, falta de sumisión, y necesito explicaciones por todas las cosas. Yo no sé lo que yo hubiera hecho como un hijo de esta mujer cuando me manda a trabajar tanto por una tontería como traer vasijas y llenar la casa de aceite. Pero si uno tiene fe, va a trabajar para Dios. ¿Por qué debe salir al establo para tocar cuerdas? Si no tiene fe, va a decir, nadie va a llegar a ser salvo. Yo he ido antes, nadie llegó a la iglesia cuando les invité. ¿Qué sirve? Yo no tengo fe de que va a hacer nada. Hay otros que tenemos fe y nos sentamos. Oh Señor, trae mucha gente a la iglesia. Espero que tú bendigas grandemente, que llenes nuestra iglesia de gente buscando al Señor. Pero no vienes a aprender a ganar almas al Señor cuando viene a la iglesia. Y no sales para testificar. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El aceite es casi siempre el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu llena y usa todo lo que le prestamos a Él. Señor, ¿qué tengo yo? ¿No una voz muy bonita? Yo no puedo hablar bien el español, yo puedo decir si gusta. Yo no puedo, Señor, explicar a la gente las cosas bien. Señor, no soy muy bueno con las manos para hacer las cosas. Bueno, Moisés, cállate. ¿Qué está en tu mano? ¿Un palo? Dame el palo y a ver si no puedo partir el mar rojo con el palo. ¿Qué tienes en tu mano? Una vasija, préstamelo, a ver si no puedo llenar la vasija y otra, y ya venderlo, porque tienes que trabajar en venderlo, ya vas a tener todo proveído para tu casa, por tu obediencia al Señor. Dios usa cada cosa que le presentamos, y llena y usa a cada hombre que se presenta a sí mismo al Señor. Cuando digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, me pongo en tus manos. Pero Señor, ¿qué soy yo? Una vasija que has pedido salvación, limpieza, llenura del Espíritu Santo. Entonces Dios le puede usar a usted.
Pero si no vas a sembrar mucho, no vas a segar mucho. Si vas a sembrar mucho, vas a segar mucho. Milagros de santidad, porque santidad no solo significa separarse del pecado, pero consagración al Señor, dedicación al Señor, me santifico para Dios. Aquí encontramos si somos vasijas limpias, o si hay cosas en nuestras vidas que no queremos abandonar, dejar de hacer, confesar como pecados. Si hay actitudes hacia las autoridades en nuestras vidas que son como esos jóvenes que los osos los mataron, y esas actitudes van a destruir nuestra utilidad al Señor, y si no nos sometemos a la autoridad de la palabra y las autoridades de Dios, nos hacemos inútiles para el servicio de Dios. O si vamos a ser como esta mujer y estos hijos de fe, creyendo que si obedecen, Dios de alguna manera va a bendecir, aunque no entienden cómo. Y así mira que Dios provee sus necesidades y que les use grandemente para salvar la casa y la vida de su madre, porque eran sumisos estos jóvenes y obedientes a su mamá y al profeta de Dios, porque es obedecer la palabra de Dios. Oremos.